Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro día más en el que, en sumas, gracias a la ayuda de nuestros colaboradores, le agregamos valor a la República Dominicana con ese importante tema del emprendimiento, que a mí definitivamente me fascina y cada vez llama más mi atención, porque en la economía moderna, tal cual como vivimos hoy en día, donde vemos la inteligencia artificial, donde vemos que los trabajos básicos pudiesen estar siendo desplazados, pero a la vez vemos que esa integración nos abre oportunidades, creo que el emprendimiento es clave para la generación de riqueza y desarrollo social. Y no estamos hablando de otros países, no señores, estamos hablando de lo que está ocurriendo aquí en la República Dominicana, donde nuestro querido amigo, el papá del emprendimiento en República Dominicana, Pablo Ignacio García, a través de muchos años de experiencia, ha logrado impulsar, apoyar, conocer, por supuesto, y traernos ahora sumas, pues, emprendedores que han hecho su camino aquí en el país. Esta noche, de nuevo, una conversación que nos quedó en suspenso. Santiago Infante, un personaje que creo que quienes no lo escucharon, devuélvanse en nuestro canal, bueno, no sé cómo se llama esto, en Spotify, a revisar la participación previa que tuvo. Paulo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contento, Santiago, por estar participando nuevamente en el programa de hoy, compartiendo la experiencia de emprendedores de carne y hueso que han atravesado este camino del emprendimiento y que pueden compartir su experiencia con la audiencia para que, aprendiendo de ellos, eviten cometer errores y tomen decisiones más acertadas para que cada vez haya más emprendimientos exitosos aquí en la República Dominicana.
Así es. Santiago, ¿y tú cómo te encuentras esta noche?
Súper bien, súper bien. Súper contento, agradecido de estar compartiendo con ustedes algunas experiencias e ideas. De verdad que sí, me siento bien.
Bueno, maravilloso. Santiago tiene una energía muy chévere. Pareciera como si hubiese hablado muchas veces por la radio, porque la verdad, desde la vez pasada que vino, ni nervioso se puso. O sea, como con una naturalidad, una facilidad extraordinaria. Y ustedes ya conocen, Paulo, pues, la experiencia que tiene ya en sumas y en otros medios, pues le brinda la facilidad de poder hacernos llegar el mensaje que requerimos para aprender de emprendimiento. La vez pasada, Santiago y Paulo estuvieron conversando a fondo desde la experiencia de este emprendedor sobre algunos de los aspectos relevantes que ya Paulo nos había comentado desde la parte teórica. Pero nos quedaron algunos pendientes, o eso nos dijeron, ¿verdad, Paulo? ¿De qué se trata?
Así es, justamente creo que podemos aprovechar la historia de Pidebot, que hoy vamos a poder desarrollar con más detalle, para algunos conceptos que son sumamente importantes y que hemos visto. Algunos los hemos visto y otros los veremos más adelante. Uno de los que quisiera profundizar hoy con Santiago tiene que ver con el tema del modelo de negocios, el modelo de precios, y otro concepto que desarrollaremos más adelante, que es el perfil del cliente ideal y por qué es tan importante poder identificarlo. Pero realmente iniciemos desde el principio para no marear a la audiencia. Y entonces, quizá recapitulando, Santiago nos comentó cómo él inició con un primer producto que era un WhatsApp o un bot de WhatsApp para finanzas personales, ¿no? Cómo no logró encontrar con ese producto un modelo de negocios que lo haga sostenible y por lo tanto migró hacia empezar a dar servicios a empresas de desarrollo de bots, también a través de WhatsApp, pero para empresas. Pero eso es más que un producto, ya es un servicio más consultivo, ¿no? Donde realmente para tú poder atender a mayor cantidad de clientes tienes que tener más y más personas trabajando con los requerimientos que las empresas te dan porque son productos a medida. Y en ese proceso, Santiago nos contó que descubrió una oportunidad, ¿no? Y eso es lo importante del emprendedor. Una de las claves de los emprendedores exitosos es poder estar atentos a las oportunidades. Y ahí Santiago nos comentaba de una oportunidad porque empezó a recibir clientes que entiendo que eran restaurantes que querían poder, de alguna forma, poder tomar órdenes, ¿no? Y realizar entregas de pedidos a sus clientes, y querían tener quizá un canal propio aparte de lo que estaban utilizando en ese momento, que quizá eran las plataformas de pedidos que todos conocemos. Pero ahí es donde quisiera entonces que empecemos en este episodio, que nos recapitules quizá con más detalle quiénes fueron que se te acercaron, cómo fuiste descubriendo esa oportunidad y conceptualizando lo que hoy en día es Pidebot.
Sí, bueno, al principio tuvimos un caso que de verdad que fue el MVP más importante. Tuvimos casi 4 o 5 restaurantes en Los Muyallos. Fue realmente, no, nos abrieron las puertas para hacer experimentos de todo.
Y eso también es muy importante porque, y ahí aprovecho, ¿no? Porque hay otro concepto que sí lo hemos mencionado en episodios anteriores, que es el conocido como el early adopter, el adoptador temprano, ¿no? Sí. Es alguien que realmente se anima a contratar un producto que todavía no es reconocido en el mercado, que todavía no tiene reputación, pero de alguna forma se animan a probar, ¿no? Y eso para los emprendedores es fundamental. Entonces ahí sí te dejo para que desarrolles más cómo fue, cómo se dio esa relación para que realmente el emprendedor de Los Muyallos confíe en ustedes en desarrollar
ese producto. Ahí vemos la importancia de estos programas y de apoyo al emprendimiento, porque de hecho Los Muyallos lo conocí en el Impúlsate Popular. En ese momento éramos parte de la misma generación, ahí nos conocimos, conoció de Bot City. Y de verdad que él nos abrió la puerta de su negocio a poder hacer pruebas, experimentos, todo eso. Y de verdad, cuando aparece un early adopter, hay que abrazarlo, hay que responderle, hay que estar ahí, porque de verdad que no cualquiera abre las puertas de su negocio y de sus clientes para hacer este tipo de experimentos, porque generalmente hay quejas, hay mejoras, hay cosas que fallan, porque obviamente que es un MVP. Y hay que tomarlo con mucha humildad, esa aceptación. Y de verdad que nosotros súper contentos de que tuvimos ese early adopter. Otro que tuvimos también un tiempo fue Rolling. También nos abrieron las puertas y algunos pequeñitos también. Pero esos dos casos, principalmente Los Muyallos, fue que nos dio realmente el power de entender el usuario, de entender el comercio, de entender el flujo de la operación y de todo lo que tenga que ver con los pasos necesarios para automatizar pedidos vía WhatsApp.
Y ahí sí, entonces quiero entrar en el modelo de negocios. ¿Por qué? Porque el modelo de negocios de ahora de Pidebot no era el modelo con el que iniciaste. Entonces me interesa que comentes cómo habías conceptualizado el modelo de negocios inicial y cuáles fueron los aprendizajes y los insights que fuiste tomando del mercado para ir cambiando el modelo de negocios.
Bueno, al principio el modelo de negocio era basado en comisiones de ventas, en un porcentaje de comisiones. Obviamente competitivo con lo que había en el mercado en ese momento, con lo que hay en el mercado, cerca de un 50% menos de lo que ofrecían las aplicaciones de delivery. Una locura, totalmente una locura. Le explico por qué una locura. Porque a nosotros era un canal directo. Tú cuando participas en una comisión, eres casi un socio del negocio. Entonces, ¿qué aportábamos nosotros? La tecnología, la herramienta, pero no aportábamos algo muy importante, que son los clientes. Y las aplicaciones sí te aportan los clientes porque ya invierten en marketing, en adquisición de clientes, en publicidad. De verdad que es una maquinaria que cuando prendes la aplicación te entran pedidos. Sin embargo, Pidebot es diferente. El cliente tiene que hacer su marketing, tiene que hacer su promoción y nosotros solo participamos en gestionar esa orden. Otro aprendizaje, otro pivot básicamente que hicimos casi en el modelo era que nosotros participábamos en la transacción, o sea, en el pago, recibiendo los pagos de cada orden y nosotros transfiriéndole a cada negocio, quedándonos con el porcentaje que habíamos negociado con cada comercio. Otra locura a nivel financiero, a nivel fiscal, un riesgo altísimo.
Y déjame mencionar algo que sobre todo es un riesgo a nivel regulatorio que muchos emprendedores desconocen, pero realmente tú en República Dominicana, si tú quieres recibir pagos de un cliente y luego que donde ese pago no es enteramente tuyo, sino que una parte corresponde a otro negocio o a otra persona y luego transferírselos, tú debes ser un agregador de pagos. Y eso es todo un aspecto regulatorio que muchos desconocen, ¿no? Y muchos emprendedores quizá ven cómo funciona Uber, cómo funciona PedidosYa, cómo funciona Airbnb y piensan que lo pueden hacer sin conocer las regulaciones que están detrás.
Sí. De hecho, duramos un buen tiempo buscando la ruta, la manera a nivel fiscal, financiero, de cómo poder crecer ese modelo. Y la verdad que decidimos de verdad pivotear eso. Por eso mismo. Primero, porque no éramos socios del negocio, simplemente una herramienta. Y segundo, por ese tema que menciona Pablo de fiscal, operativo, administrativo. La verdad que es complejo. Es manejar eso así. Entonces decidimos pivotear a un modelo de licenciamiento de software. Entonces decidimos, bueno, ¿qué somos? Nosotros somos al final un software, una herramienta que apoya en la gestión de tomar el pedido. Ahorra tiempo, ahorra energías del equipo de tener que responderle uno a uno a esos clientes que quieren ordenar. Y ya hoy en día el proceso completo de la orden. Completo, cuando digo completo, es completo, de la selección del producto vía WhatsApp, sin registros, muy fácil y sencillo, a el pago, estamos con tres procesadores de pago mío, con Carnet, con Azul, y con la logística, tenemos una plataforma de logística propia, en la cual estamos integrados, se llama Picker Express, y con la red de logística más grande, tercerizada, que tiene ahora mismo la República Dominicana, que se llama PedidosYa. El cual, imagínense que un negocio le automatizamos toda la orden, está pagado ya, hasta el cliente hizo el pago en línea y en menos de 10 minutos ya hay un motorizado en local preguntando por su orden y entregándola de manera satisfactoria porque ya se manejan miles de pedidos aquí en República Dominicana a través de la red de pedidos ya. Nosotros solamente utilizamos la plataforma de envíos, así se llama, que es una plataforma solamente para entregas a domicilio.
Y esto es interesante también para la audiencia que nos escuche, quizás son dueños de restaurantes y quizá piensan que si quieren tener un canal directo para recibir pedidos de forma automatizada, tienen que o poner un call center o tienen que desarrollar un app. Y realmente Pidebot es una gran ayuda en ese sentido porque es un canal directo, automatizado, sumamente eficiente y que funciona sobre una app que tiene todo el mundo, que es WhatsApp. Entonces al
Correcto.
final la gente no tiene que instalarse nada, directamente anota el número del restaurante y puede hacer los pedidos por ahí. Y cuéntanos un poco cómo funciona desde el lado de quien pide y también desde el lado del restaurante, ¿no? ¿Cómo le simplifica los procesos?
Claro. Y aportando un poquito en lo costoso que es crear una aplicación móvil y lo costoso que es que el usuario adopte una aplicación. Hay que descargarla, registrarse y crear un hábito. Eso es muy difícil de lograr. Pero bueno, ¿cómo funciona a nivel del usuario? El usuario simplemente le escribe como si fuera un amigo al WhatsApp, le escribe un hola, un emoji, un quiero ordenar, lo que sea, y ya se activa un robot. Te pregunta de una vez si quieres delivery, si quieres takeout, captura tu ubicación como si le está mandando la ubicación de un amigo. Y él busca la sucursal más cercana ya con esa location, esa ubicación. Entonces, una vez que se le asigna, pues entonces ahí te manda el menú y luego seleccionas en el carrito lo común, lo típico, vuelves a WhatsApp y ya termina de colectar la información, ya sea para delivery, la calle y todo eso. Si es para takeout solamente ya te ubicó la sucursal más cercana y procede al pago. La segunda vez que ordenas, ya te conoce, ya sabe quién
Ya
tú
te
eres.
identifica.
Ya, claro, tiene tu dirección, te dice, bueno, quieres continuar con la dirección anterior, así no tienes que volver otra vez. Y hoy en día con la tecnología de Azul, tiene Apple Pay, Google Pay, ya las tarjetas están guardadas ya en estos wallets, por decirlo así, y no tienes que digitar entonces la tarjeta nuevamente. A nivel de comercio, pues entonces el comercio recibe en uno de sus dispositivos, que puede ser un celular, puede ser una tablet. Puede ser un punto de venta móvil, que son estos aparatitos que son como naranja que imprimen. Ahí recibe entonces la orden lista, solamente para que la acepte y la prepare y la empaque, que eso es lo que debería de estar enfocado el negocio, en preparar bien, empacar bien y no en estar atendiendo cada cliente. De verdad que eso no es escalable ni eficiente tampoco.
Sí, pues paradójicamente hoy, no solo en Dominicana, incluso creo que has visto en varias partes del mundo, todavía hay restaurantes que toman los pedidos con una persona respondiendo por WhatsApp. Y uno como
Así
cliente entonces
es.
tiene que esperar varios minutos a veces a que te respondan.
Claro.
Y más fácil uno pide por otro lado, ¿no? Entonces creo que la gran ventaja de Pidobot es que al automatizar ese proceso uno puede completar la orden mucho más rápido como usuario y tampoco le quitas tiempo a los empleados del negocio.
Sí.
Pero donde sí quiero entonces profundizar es y hablar de otro concepto que es el encaje producto-mercado o product-market fit, ¿no? Que es realmente
Sí.
cuando uno puede tener un producto y a veces trata de vender y vender y también me gustaría que cuentes esa experiencia, ¿no? Porque sé que tuviste una experiencia llamando en frío a varios restaurantes tratando de vender el
Sí.
producto y tú te das cuenta si realmente hay o no hay demanda, ¿no?
Claro.
Entonces, cuéntanos esa experiencia y cómo cuando cambiaste el modelo de negocios, cómo cambió esa experiencia en el proceso de venta.
Sí, bueno, con los casos MVP al inicio y también las solicitudes de los bots, estábamos enfocados con restaurantes y nosotros realmente era restaurante, 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 restaurante. Uy, cuando lo instalábamos entonces, nos acercábamos, veíamos que daban como muchas vueltas y yo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, lo motivaba, lo movía, pero estábamos enfocados en restaurantes y realmente. Algo interesante que nos pasó es descubrir que ahí no estaba realmente nuestro market fit. No, no eran restaurantes, increíblemente. Aunque podrían aplicar algunos, obvio, pero más en cocinas ocultas, en franquicias y en cadenas. ¿Por qué? Porque ya tienen una estructura, invierten en pedidos. Sin embargo, los restaurantes, su enfoque, la mayoría, es en las mesas. Y ahí por eso. Por eso realmente no tuvimos tanta atracción, por eso realmente no tuvimos tanta respuesta, tanto interés, aunque sí, obviamente, para algunos le funciona, pero para cuando yo salía a llamar, a contactar, a buscar, realmente veía que me daban muchas vueltas, que eso es otra cosa del mercado, que a veces no te dicen ni sí ni no, sino que te dejan como en el aire. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Que me dejan en el aire, no me responden o algo. Y ahí entonces cuando hicimos el switch de enfocarnos en cadenas, en franquicias y en cocinas ocultas, de verdad que ahí fue lo máximo porque ya era una necesidad de esos negocios de automatizar. Ya estaban explotados de llamadas, estaban explotados de WhatsApp o querían una alternativa y estaban dispuestos, eso es muy importante, tener el interés y la disposición de desarrollar, invertir en un canal propio, ya sea desde cero, pero hay que levantarlo. Pero básicamente ese es nuestro enfoque ahora mismo, ese es nuestro nicho que estamos atendiendo, nuestro ICP, que es el cliente ideal.
Sí, que parte en programas anteriores sí hablamos de la importancia de identificar el segmento de clientes bien, ¿no? Y esto tiene que ver con
Sí.
eso. Ese segmento de clientes es donde realmente tú le puedes generar mucho valor respecto a las alternativas que están utilizando. Pero sí surge otro concepto, que es el concepto que resumió Santiago como ICP, que viene del inglés Ideal Customer Profile, que se pudiera traducir como el identificar realmente el perfil del cliente ideal. Porque realmente ese es cuando tú identificas ese cliente ideal, es el cliente al cual realmente le estás resolviendo un gran problema, es el cliente que va a priorizar tu solución y no te va a dejar esperando, como contaba Santiago que le pasaba cuando no iba a su cliente ideal. Y por lo tanto, te ayuda en acelerar el ciclo de ventas, te ayuda en todos los aspectos para encontrar ese product market fit, ¿no? ¿Cómo te fuiste dando cuenta? ¿Cómo fuiste identificando realmente cuál era ese perfil del cliente ideal que hizo que de alguna forma despegue Pidebot como producto en ventas?
Sí, primero cuando tenía ya la oportunidad de hacerle la presentación o que el tomador de decisión viera todo, estaba inquieto. Casi siempre no me dejaba terminar y ya se sentía como que, oye, ¿dónde firmo? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo es esto? Y ahí identifiqué inmediatamente. Número dos, desde que se instalaba entonces recibir órdenes los primeros días, boom, así, ya ahí me daba cuenta que realmente también era un cliente ideal. En esos puntos identificaba claramente que algo estaba pasando con ese tipo de negocio y de hecho el tema del precio también. Una vez que le planteamos el precio del software también, cuando se lo parece razonable, le parece, le hace sentido y está dispuesto a pagar y te paga realmente porque ya seguro que encontraste una oportunidad en el mercado ya. Cuando combinas eso, el precio, tu producto y el tipo de cliente, entonces ahí el perfil del cliente, como dices, la ICP, entiendo que ahí sí tienes ya un encaje de producto mercado.
O sea que de alguna forma viste que había algunos clientes que sí aceleraban, ¿no? La adopción, que no tenían problemas con pagarte el precio que costaba el producto. Y
Exacto.
de alguna forma entonces fuiste viendo patrones comunes en ese tipo de clientes para luego entonces lo que ahora seguramente ya tienes más trabajado, que es poder describir y saber cuáles, qué características tienen esos clientes ideales para Pidebot, ¿no?
Sí.
Y cómo nos pudieras describir ahora, ¿no? ¿Cuáles son esos clientes ideales y cuáles son esos casos de uso o esas circunstancias que identificas en ese cliente ideal que hace que adopten mucho más rápido, que quieran adoptar mucho más rápido tu solución?
Claro, primero tenemos el que ya tiene el canal directo listo, desarrollado y en producción, ya sean llamadas, sea WhatsApp o sea aplicación móvil. Ese cliente realmente ya tiene una estructura de pedidos directos, ya tiene un marketing, ya tiene una forma de resolver que le lleguen esas órdenes y despacharla, obviamente. Segundo, esos
Y
clientes,
ese
¿perdón?
cliente, ah, exacto. ¿Y qué busca ese cliente entonces con Pidebot?
Sí, busca eficientizar la captura de la orden, busca poder responder a tiempo, busca el subir o aumentar lo que son las ventas directas de ese canal, ya sea activo o no activo de WhatsApp, porque algunos negocios tienen el canal activo de WhatsApp y algunos que tienen llamadas o aplicación dentro de WhatsApp.
¿Y qué otro cliente ideal has identificado aparte de los que ya tienen un canal directo para atender a sus clientes?
Sí, otro cliente ideal es el que está en las aplicaciones de delivery, que está reventado de las aplicaciones, pero tiene el interés y el deseo de invertir en un canal directo. Esos son casos en los cuales generalmente quieren tener una alternativa para la comisión y están dispuestos entonces a poder trabajar el canal directo de Pidebot. Ese es otro cliente también ideal que tenemos.
Bueno, Pablo, querido Santiago, yo creo que hemos abordado uno de los temas principales que, como bien decía Santiago, une tres cosas, tú me corriges, Santiago, si me equivoco, muy importantes: precio, producto o servicio y perfil ideal del cliente. Una pregunta, Santiago.
Sí.
¿El cliente ideal que tú tienes hoy en día fue el cliente ideal que soñaste en el pasado? O para nada.
Para
Para nada.
nada. Yo le dije que eran restaurantes con mesa y de verdad que duramos mucho tiempo enfocado en ese tipo de clientes. Nunca me imaginé que una franquicia o cocina oculta iba a ser realmente el que tuviera el interés. Pero eso es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Creo que hay que pasar por ahí para incluso enfocarse bien y uno aprender de eso. Y a tiempo hacer el switch también, eso es importante. Y experimentar también, porque al final una startup es como un experimento, tienes que ir viendo qué pasa, moviéndote, haciendo cosas. Y nos hemos enfocado ahora en ese nicho de
En ese nicho.
mercado. Sí.
Excelente. No, te felicito. Las puertas de Suma siempre abiertas para cuando requieras algo, para cuando quieras compartir algo con nuestra audiencia a través de Pablo. Con muchísimo gusto aquí te recibimos. Te felicito por ese emprendimiento, por esa realidad ya. Ya no es un proyecto, una realidad que están dando. Y sobre todo también por inspirar a otros a que hagan realidad sus proyectos, a que hagan realidad sus emprendimientos. Pablo, como siempre, mil gracias a ti por todo lo que haces, por este contexto y este entorno de emprendimientos en la República Dominicana y por compartir esta información y estos interesantes invitados con nuestra audiencia. Que tengan una feliz noche, caballeros.
Muy buenas
Muchas
noches.
gracias.
Muchas
Buenas
gracias.
noches.